El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, jueves 19 de diciembre. Como siempre, un placer saludaros a esta hora de la tarde. Mil gracias por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. El Real Madrid cierra un 2024 glorioso con un nuevo título, 5, incluyendo Liga y Champions, las dos joyas de la corona. Solo dejó de ganar la Copa del Rey. Las cifras de títulos de los que lo dirigen o de los que están sobre el césped se disparan. Para Florentino fue su título número 65, para Ancelotti el 15º, el entrenador que más en la historia del club. Modric 28, el jugador con más entorchados del Real Madrid. Vinicius, decisivo un día más, elegido mejor jugador del partido, ya suma 15, en una semana muy grande para él. De PES y campeón de la Intercontinental en 24 horas. El brasileño estaba radiante tras el choque. Sonido Real Madrid Televisión.
No imaginaba, pero sabía de la capacidad de los jugadores de este club de siempre ganar muchos títulos. Es que no nos cansamos de ganar, no nos cansamos de hacer grandes cosas con esta camiseta. Ojalá podamos seguir por mucho tiempo así. Y ojalá pueda seguir aquí por mucho tiempo también. Los últimos días han sido increíbles, que han sido coronados de los trabajos que he hecho todos los años y la responsabilidad de hacer grandes cosas para este equipo.
Enseguida estamos con el Real Madrid y el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Flor Carazo. Flor, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora está previsto que comparezca el exministro de Transportes, José Luis Sábalos, en el Congreso de los Diputados, después de que ayer el Supremo pidiera el suplicatorio a la Cámara Baja para suspender la inmunidad del diputado al apreciar indicios de la comisión de 4 delitos en el caso Coldo: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. En el Ayuntamiento de Madrid, polémica por el WhatsApp publicado sobre una conversación entre Víctor de Aldama y la portavoz socialista Reyes Maroto. La exministra de Industria niega que el mensaje con el conseguidor de la trama Coldo tenga que ver con los casos de corrupción. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, rechaza sus explicaciones y pide que deje su acta de concejala, si no, reclamará su reprobación.
Y reitero lo que siempre he dicho, que yo no tengo absolutamente nada que ver con los casos de corrupción que se están investigando. Insisto, mantengo la palabra que siempre he defendido.
Desde el Grupo Municipal Popular, en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, le vamos a pedir todas las explicaciones y vamos a plantear también esa reprobación.
Primera sesión del debate de presupuestos de la Comunidad para 2025 en la Asamblea de Madrid. Un pleno que ha comenzado con críticas de la oposición y que saldrán adelante las cuentas con la mayoría absoluta del Partido Popular. Carlos Díaz Pache, portavoz de los populares.
Unos presupuestos ambiciosos que aumentan un 4% el importe del presupuesto que hemos tenido este año, que llegamos hasta los 28.662 millones de euros.
Consumo prohibirá las bebidas azucaradas en los comedores escolares. Será una de las medidas que el Ministerio incluirá en una ley para reducir la obesidad infantil. Lo ha anunciado el ministro Pablo Bustinduy durante la presentación del estudio Aladino, que revela que en las familias con rentas bajas el sobrepeso afecta a casi el 47% de los niños de 6 a 9 años frente al 29% de las familias con más ingresos.
Este Real Decreto garantiza el consumo diario de frutas y verduras frescas para todos los niños y niñas y que solo se sirva agua en las comidas en los comedores, prohibiendo las bebidas azucaradas en los centros escolares.
Gracias, Flor. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con los detalles, ahora os adelanto lo más llamativo del día. El Real Madrid cierra un 2024 espectacular con su quinto título del año, la Copa Intercontinental. La ganó con facilidad en Qatar por 3-0 sobre el Pachuca, con goles de Mbappé, Rodrigo y Vinicius de penalti. Vini fue elegido además como mejor jugador del choque. Ancelotti se marchó feliz con el título y reconociendo que esta temporada ha estado más nervioso que de costumbre.
Para seguir siendo honesto, es verdad, ha sido la segunda parte primera temporada un poco más nervioso de lo normal. El equipo no me gustaba, y por esto era un poco más nervioso. 2025 vuelvo a la normalidad.
Los madridistas rompen récords. Modric es el jugador con más títulos en la historia del club, 28. Ancelotti con 15 es ya el entrenador más laureado. Y su presidente Florentino Pérez suma 65 títulos entre fútbol y baloncesto. El presidente hablaba de la fórmula para llegar al éxito en un club de resonancia mundial.
Lo más importante es tener un buen equipo y un buen entrenador. Y eso es lo que he intentado hacer durante todos estos años. Y hemos conseguido, pues la verdad es que muchos. Y tenemos la ambición de seguir conquistando. Que el mundo entero está lleno de peñas madridistas, ¿no? Yo siempre digo que tenemos más de 600 millones de seguidores en las redes sociales. Es una satisfacción y también una responsabilidad, ¿no?
Os contaremos la última hora del Atlético, que está a poco más de 48 horas del gran partido del sábado contra el Barcelona. Correa no se entrenó esta mañana por un golpe que no le impedirá estar en la cita. Nos marcharemos hasta Barcelona para saber con cuántas dudas llega el Barça tras sus últimos resultados. El Rayo, partido de Liga, arrancó un punto de la Cerámica frente al Villarreal. Incluso supo a poco, teniendo en cuenta que jugó más de una hora con un futbolista más por expulsión de Cambuala. Íñigo introdujo 7 cambios con respecto al equipo que empató contra el Real Madrid. James, que busca su salida, volvió a quedarse fuera de la convocatoria. Íñigo Pérez, tras el 1-1, sobre los apuros de la primera parte, aún jugando con uno más.
Después de la expulsión, hasta que llegamos al descanso, hay un momento en el que no nos mantenemos equilibrados y serenos y nos entra un pequeño miedo escénico que, bueno, nos penaliza con el gol y con varias situaciones. La segunda parte creo que la hemos entendido mejor, creo que hemos podido desnivelar el marcador, sabiendo que el potencial del Villarreal ofensivamente es muy alto y que ellos también pueden encontrar situaciones de gol.
Se jugaba anoche un dramático Español-Valencia que acabó con empate a 1, goles de Puado y Diego López. El Español se queda antepenúltimo con 15 puntos, el Valencia sigue colista ahora con 11. Rubén Baraja, el técnico Che, cree que puede ser un buen punto de partida para despegar.
Tenemos que tratar de este punto llevarlo al siguiente partido y seguir luchando por el objetivo, porque realmente parece que este punto es poco, pero a lo mejor en el paso del tiempo tiene su valor, ¿no? Y sobre todo en este momento en el que el equipo venía de 3 derrotas, todo lo que sea sumar es positivo y fuera de casa más.
Tras ese resultado, el Getafe se queda a 1 punto del descenso y el Leganés a 3. El Leganés recibe el domingo al Villarreal, el Getafe mañana sábado al Mallorca. Arambarri, pieza básica en el equipo, ruega por recuperar el gol, la gran asignatura pendiente.
Bastante tenemos con pensar en el partido del sábado, en la situación en la que estamos y en sacarlo adelante, como para pensar en lo que va a pasar en enero o no pasa. No es una cosa que esté en nuestras manos, así que muy centrados en lo deportivo.
Era Luis Milla, no Arambarri. Liga de Campeones femenina, acabada la fase de grupos, el Real Madrid tiene 3 posibles rivales en cuartos: Barcelona, Arsenal y Olympique de Lyon. El sorteo el próximo 7 de febrero. Baloncesto, el Real Madrid tiene un hueso duro esta noche en el Palacio, Euroliga. A las 9 menos cuarto recibe al Mónaco, el actual líder, que llega en un gran momento. Eso sí, el Real Madrid viene de tomar impulso tras ganar al equipo revelación, el París Basketball. Chus Mateo, entrenador.
Mónaco viene de jugar muy bien contra Bayern ayer y ganó la semana pasada a Fenerbahce de una manera contundente, ¿no? Están en un gran estado de forma, pues no deja de ser un partido de Euroliga que siempre es muy exigente sea quien sea el rival, pero si pensamos en el estado de forma que tienen y en la dinámica que llevan, pues obviamente tendrá mucha dificultad.
Se va aproximando el Dakar, comienza el próximo 3 de enero y allí estará Carlos Sainz, el actual campeón a sus 62 años, estrena confort, pero no tiene claro que la edad no es ni mucho menos un impedimento. Así afronta la prueba.
Me siento pues muy motivado, la verdad, porque a estas alturas de mi carrera deportiva valoré el proyecto de empezar a correr con un coche nuevo. Por resumir, se han dado todas las circunstancias para que me ilusionase y tener la suficiente motivación de intentar ayudar a Ford a ganar esta carrera mítica, ¿no?
Comenzamos este partido de la una con el triunfo del Real Madrid en la final de la Copa Intercontinental, 3-0 sobre el Pachuca mexicano.
Puede ser, Vinicius, Mbappé se la ha regalado, gol. Valverde para Mbappé, este para Rodrigo, frontal del área, balcón del área, puede buscar el golpeo, hace un amago, hace dos, le pega, golazo. Valverde para Mbappé, este para Rodrigo, frontal del área, balcón del área, puede buscar el golpeo, hace un amago, hace dos, le pega, golazo.
¡Oh!
3-0 ganó el Real Madrid, se lleva la cuarta corona intercontinental de su historia, 1960, 1998, 2002 y ahora 2024. Cierra así un 2024 espectacular, su quinto título en este año natural. Ancelotti llega a los 15 títulos en 316 partidos, Modric a los 28 títulos, son respectivamente el entrenador y el futbolista con más galardones en la historia de la entidad. Chus Galán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues al final se impuso la lógica y el Madrid se llevó un partido cómodo y se lleva un título que tiene mucha resonancia mundial y que si pierdes es realmente
un desastre,
un problema, y que si lo ganas, bueno, todo el mundo da por hecho que era tu obligación, ¿no?
Sí, como decía Ancelotti el día anterior, ¿no? Parece todo un camino de rosas o de flores y no lo es. Pero bueno, el Real Madrid al final tenía muchas ganas, lo habían dicho, de conquistar de nuevo este título que había desaparecido, y al final lo hizo con un Vinicius que estuvo espectacular. Hoy, por cierto, están descansando, pero les va a durar poco porque mañana la alegría, digamos,
claro,
la alegría.
El domingo tienen partido.
Claro, el domingo juegan frente al Sevilla, entonces mañana vuelven a los entrenamientos y será a las 3 de la tarde. Y bueno, se ha convertido, como decías tú, Ancelotti, en el entrenador más laureado por delante de Miguel
Muñoz. Vamos a saludar a Nacho antes, que está aquí con nosotros. Nacho Aranda, buenas
tardes.
Hola a
todos, ¿cómo estáis?
Bueno, se impuso el guión, ¿no? Lo previsto. Aunque el Madrid salió frío, ¿eh? Los primeros 20, 25 minutos tuvo balón, pero apenas llegó, hasta que llegó el gol y ahí el partido cambió totalmente, ¿no?
Salieron andando, como ellos defendían bastante arriba, pero no apretaban, no presionaban. Con lo cual, el que recibía el balón en el Madrid lo controlaba, levantaba la cabeza, andando se la daba a otro que la cogía andando y seguía andando. Y eso desesperó a Ancelotti, que hubo varios momentos en los que
enfadado,
chicos,
sí.
Venga, va, moveos. Claro, cuando se empezaron a mover, metieron el primer gol y a partir de ahí, pues, lo que se esperaba, claro.
Vamos a escuchar a Ancelotti al final del partido. No las reflexiones serias, que ahora la escuchamos, sino lo más jocoso con los compañeros en la zona mixta, hablando de cómo han sido los últimos meses. Incluso, está pidiendo una estatua ya, ¿eh?
Obviamente estoy muy contento. A eso no sé dónde me van a poner la estatua, pero ahora me lo dirán. Mejor no se podía ser. Desafortunadamente hay un partido domingo. El 2024 no se ha acabado. Pero yo digo que después de todos los palos que me habéis tirado, un aplauso me lo merezco. He dicho hace un mes, tenemos que llegar vivo a Navidad y creo, si no pasa algo raro en el partido de domingo, que llegamos vivo a Navidad.
¿Le va a pedir a los Reyes Magos algún fichaje?
No. No, de momento no le voy a pedir nada.
Este año hemos tenido el háblame del mar marinero, de los palos, del bla bla bla, de los cambios. ¿Usted se siente
cómodo? Bien, dale.
¿Está cómodo con nosotros?
Sí, yo me encuentro bien con vosotros. A mí la rueda de prensa no me molesta para nada. Es un momento de mi trabajo y creo que entre todos puede ser lo más divertido.
Me estoy acordando en este momento de Luis Enrique, que dice que cedería el 50% de su sueldo con tal de no ir a la rueda de prensa, ¿eh? Son diferentes maneras de abordarlo.
Sí, sí, sí. Así es. Eso lo que convierte es para unos en un sufrimiento, algo que para otros es, bueno, como él dice, forma parte del día a día. Y él lo torea muy bien.
Hombre, hay ruedas de prensa categoría. Que han sido muy duritas.
Es un maestro. Y la ventaja que tiene él, como otros que se han dado cuenta, Luis Enrique todavía no, es que eso le va a ayudar luego mucho en el día a día, porque es que el evitar la crispación en las ruedas de prensa luego hace que tú vayas a entrenar más tranquilo, que los partidos se afronten más tranquilo, que el ambiente en el estadio sea de otra manera. Luis Enrique
es cuestión de carácter también.
Sí, no, es cada uno es como es y ya está.
Chus, Luis Enrique, desde que era jugador, ya encaraba mal las ruedas de prensa.
Era un vinagre.
Incluso en momentos muy buenos.
Era un vinagre.
Y Ancelotti, sin embargo, desde que era jugador, ya lo encaraba muy bien, ya gastaba bromas como jugador del Milan. Son dos caracteres completamente diferentes.
Bueno, son 15 títulos en 316 partidos de Ancelotti, es decir, un título cada 21 partidos, 3 ligas de campeones, 2 ligas, 2 copas del Rey, 2 supercopas de España, 2 supercopas de Europa, 2 mundiales de clubes y una intercontinental. Compararle con Muñoz y sus 14 es injusto, porque entonces se juega muchísimos menos
torneos que
ahora.
Eso lo hablábamos ayer, claro,
indudablemente. Pero está claro que hace historia en el Madrid. Y este año no lo ha pasado bien, Chus. No lo ha pasado bien, ¿eh? Han sido meses complicados.
Sí.
Veremos lo que viene en enero, pero hasta ahora ha sido así.
Él mismo lo reconoce, ¿no? Él ayer en la rueda de prensa estaba contento, pero también estaba muy reflexivo. Por ejemplo, habló de que lo que supone entrenar al Real Madrid, lo que es ser entrenador del Real Madrid, lo de si resulta más fácil o no ganar títulos en el Real Madrid que en otros equipos. de lo que espera en el 2025, de por qué ha tenido una actitud, es verdad que ha estado como reivindicativo y sí, muy nervioso en algunas ruedas de prensa, y lo atribuía precisamente el haber estado reivindicativo a que él estaba nervioso en bastantes tramos de lo
porque
que va
no
de
le gustaba
temporada,
el equipo. Ahora lo escuchamos.
Entre otras cosas porque no le gustaba, exactamente, y también explicó lo pillín que fue para intentar volver al Real Madrid. Vamos a empezar por ahí, vamos a escucharle.
En el 21 él llama a José
Ángel Sánchez. Él llama para pedir jugadores,
estaba,
¿no?,
en el Everton y le dice, oye, te voy a preguntar por jugadores y demás. Y de paso, ¿eso?, como el que no quiere la cosa, le preguntó, ¿tenéis entrenador? Porque se hablaba de Allegri, de alguno más en aquel momento. Y acabó siendo él, así lo contaba.
Días previo, nunca pensaba que podía volver. He hecho esta llamada solo por ver si podían encontrar algunos jugadores en el fichaje. Lo he cerrado ahí, efectivamente han caído en la trampa. Todavía no estamos a nuestro mejor nivel, pero algo se ve, sobre todo que enfrente somos muy, muy peligrosos. Si somos capaces de salir con el balón desde atrás limpio para activarlos enfrente, el equipo es muy peligroso. Quiero ser honesto, ganar títulos en el Real Madrid es más sencillo que ganarlo en otro sitio, porque el Real Madrid tiene un club fantástico, una afición que empuja y una plantilla con los mejores jugadores del mundo. Entonces, ganarlo aquí es más sencillo que en otro sitio, teniendo en cuenta que ganar título no es sencillo. Para seguir siendo honesto, es verdad. Ha sido la segunda parte de la temporada un poco más nervioso de lo normal. Obviamente no para vosotros, no para la crítica, porque el equipo no me gustaba. Y por esto era un poco más nervioso. 2025 vuelvo a la normalidad.
¿Qué es ser entrenador de Madrid?
Un honor absolutamente. Yo creo que cada entrenador que hace este trabajo un día tiene que entrenar el Real Madrid, porque es el mejor club del mundo.
¿Cómo interpretas lo de los nervios, Nacho, que reconoce él públicamente?
A ver, porque la presión, por muchas tablas que tenga, mucha experiencia, existe. La presión, él sabe que nadie le pide que el equipo juegue bien. Se aspira a que juegue bien. A él en el Real Madrid solo se le pide ganar y ya está. Y claro, si hay la sensación de que este año no vas a ganar, si resulta que este partido no lo has ganado, si resulta que viene el Barça y te mete los que te mete, esa presión en la masca desde que se deja el coche en Valdebebas y se va andando al vestuario, es que es inevitable. Entonces, no hay tipo que aguante esa presión, probablemente con más arte que él. Pero eso le ha hecho mella seguro y se le ha visto algunos días en las ruedas de prensa que, hombre, ya no estaba tan simpático, que estaba más tirante, esto y lo otro.
¿Serio?
Y,
sí,
y luego tiene que entrar a un vestuario donde hay un grupo de gente que unos están contentos, otro medio pensionistas, como decía el otro. El otro muy enfadado.
No, y que cuando en una rueda de prensa la mayor pregunta que te están haciendo durante una época es... ¿Qué pasa con usted? ¿Está tranquilo? ¿Pesa este banquillo? ¿Qué quema mucho el banquillo? Estas eran las preguntas en las ruedas de prensa, en las que hemos escuchado, hasta que las cosas se han empezado a igualar. Pero claro, es que hay que tener en cuenta que en el mes de noviembre el Real Madrid parecía que tenía todo perdido. Su historia era llegar a diciembre estando en la pelea por todo, y en este momento no solo está en la pelea, sino que está en una posición casi privilegiada.
Bueno, y a todo esto se une que el entrenador hoy en el Madrid y en otros grandes clubes es el portavoz, es que le preguntan por todo, porque como no hay más interlocutor que el entrenador generalmente, pues al final todas las preguntas van a él. Hablemos de Vinicius, que fue elegido mejor jugador del partido. Realmente su jugada del primer gol es una maravilla, cambia totalmente el partido en ese momento, ¿no?
Sí, el pase de Bellingham ya es muy bueno, le tira un desmarque muy bueno. Y luego está muy hábil dejándosela a Mbappé, porque él con la izquierda podía haber disparado, sí, pero no tenía mucho ángulo. ¿Podía haber marcado? Puede ser, pero está muy inteligente dándosela a Mbappé. A ver, volvemos a lo de siempre. Si es que Vinicius futbolísticamente es que es imparable. El único problema
totalmente
es que
tiene
un problema de
14 goles,
de carácter.
14 goles, 10 asistencias en 21 partidos. Claro, es que los números son absolutamente tremendos. Él lleva 14 títulos con el Madrid ya, Chus, Vinicius.
Exactamente, sí. Le preguntaban precisamente en la rueda de prensa por eso, ¿no? 14 títulos lleva el Real Madrid desde tu llegada, por 4 del Barcelona y 1 del Atleti. Además, es que es un jugador que ha sido muy decisivo en todas las finales. O sea, no es que haya sido un jugador que tiene títulos porque ha estado ahí. No. En las finales ha participado con 12 goles en 5 finales, ha marcado 7, ha participado en 12 goles, ha marcado 7 y ha dado 5 asistencias. Ha jugado, lo que te digo, 11 finales y otras 3 estuvo ya de suplente, como titular.
Chus, es que no se esconde.
No, es un jugador que...
O sea, lo dijo ayer Ancelotti, en los días importantes está ahí.
Cuanto más difícil sea el partido, cuanto más tenso esté el ambiente y tal, más veces la va a pedir y va a decir, tú dámela a mí que ya esto lo arreglo yo.
La verdad es
va
que
va con
sí.
él, es su ADN.
Ha vivido una semana verdaderamente apoteósica, primero recibiendo el debés. Yo creo que ha sido una semana que le ha compensado por todo lo que ha sufrido, porque ahora vemos a un Vinicius fuera de serie, pero acordaros del Vinicius que llegó al Real Madrid, al que le podía un poquito al principio la presión.
Lo va a decir ahora, lo vas a escuchar.
Y donde sufrió verdaderamente porque pensaba que él no iba a poder triunfar en este equipo. Vamos a escuchar lo que nos
primero
contó.
Sobre los títulos. Exacto. Y luego hay un momento que dice... Se me hacía de menos, que esconde las muchas críticas, sí, los muchos memes de aquellos primeros tiempos en el Madrid.
Ahí.
Está siendo una semana muy bonita, muy importante para mí y para todos los jugadores que han jugado conmigo desde niño y sobre todo a los futbolistas de Real Madrid que han hecho todo por mí, me dan la libertad, me ayudan todos los días para hacer grandes cosas para el equipo y para este club tan grande que es Real Madrid. Yo solo sigo y el equipo estamos siguiendo lo que la historia pide, ¿no? Que son muchos títulos, porque ni todos los jugadores pueden vestir esta camiseta y ni todos tienen la oportunidad de jugar para el equipo más grande del mundo. Somos elegidos y tenemos que disfrutar cada día porque es algo único que pocos jugadores han soñado y han podido cumplir este sueño.
Es la primera vez que hablas con nosotros desde la entrega del Balón de Oro. ¿Cómo viviste aquellos días? ¿Cómo te sentiste?
Me han hecho de meme por mucho tiempo y tampoco me he bajado la camisa. Siempre he seguido trabajando fuerte y no iba a ser un premio que la gente no quiso votar por mí, que va a cambiar lo que pienso, que va a cambiar lo que todos mis compañeros me dicen todos los días, me ayudan y hacen grandes cosas por mí. Yo estoy aquí para jugar por ellos y para hacer todo lo mejor para la camiseta más grande del mundo.
Por cierto, que le dan vacaciones anticipadas, ¿eh? Va a tener dos días más.
No, digo, pero él tiene que, para mí tiene que aprender, lo que le falta es aprender a diferenciar las críticas a su fútbol y las críticas a su comportamiento.
A su
porque
fútbol
si
pocas,
no,
la verdad.
Claro, a eso es lo que voy. Sí, sí. Es que en la parte futbolística nadie discute su nivel. Su nivel ahora, Ancelotti lo repite una y otra vez y yo ahora estoy con él. Ahora mismo es el mejor jugador del mundo.
Sí, sí.
Este mes, dentro de dos meses no sabemos, pero ahora el mejor jugador del mundo. Y otra cosa es su comportamiento que muchas veces no es adecuado. ¿Por qué? Para mí, por falta de madurez. Hay situaciones que no controla, el juego lo controla. Porque le sale natural, lo vimos ayer. Pero hay situaciones del fútbol que él no controla y que le superan y le sacan de quicio y yo creo que eso tiene que aprender.
Tiene la sangre un
y entonces,
poquito caliente.
Lo que no puede acabar es pensando en ¿me dan palos porque he hecho un gesto feo en Vallecas? Claro, es que todo el mundo se mete conmigo. No, mire usted. Son dos cosas diferentes. En lo futbolístico usted es un 10. En el comportamiento tiene que madurar y tiene que evolucionar porque el fútbol lo requiere y porque además así va a ser más feliz.
Sin duda ninguna. Bueno, decía que no puede jugar el domingo contra el Sevilla porque tiene acumulación, así que va a tener más vacaciones que el resto, ¿no?
Exacto. Bueno, dos días más. Mañana entrena a las 3 de la tarde y después ya está de vacaciones, bueno, se puede ir a...
No digáis
a
lo de dos días así, aquí por dos días matamos, ¿eh? O sea, quiere decir... O sea, es que esto de dos días aquí por dos días, si son jueves, viernes, pegado un fin de, matamos, ¿eh?
Pues él lo tiene así.
Lo ha negociado mejor.
Viernes, bueno,
mejor que nosotros.
Claro, viernes, sábado. Bueno, que eso, que se va de vacaciones... Que el resto sí que mañana entrena a las 3 de la tarde junto al resto. El domingo juegan a las 4 y cuarto contra el Sevilla. Y el 30, vuelta al trabajo todos.
Bueno, Mbappé, que al final fue titular, jugó más o menos bien. No hizo un gran partido, pero bueno, estuvo activo, se le vio. Marcó el primer gol, se lo dieron prácticamente en bandeja, es verdad, Vinicius. Jugó 60 minutos. Ahí es verdad que Ancelotti no quiso prolongarlo más, le sacó del campo. Sí. Lleva 13 goles en lo que va de temporada en 23 partidos y ha marcado en las dos primeras finales que ha jugado contra el Real Madrid. Así estaba en Real Madrid Televisión.
Lo más importante, los títulos. Los goles ayudan a los títulos, pero lo más importante es siempre el equipo. Ganamos un título muy importante. Ahora de los 7 ganamos los dos primeros y somos en el camino de que lo queremos y queremos seguir así. Tenemos la Supercopa de España pronto, cuando volvemos de vacaciones, y después tenemos los otros también que son muy importantes. Pero tenemos que disfrutar de lo que tenemos ahora, que son los dos, y seguro de ir con hambre para los cinco, los otros.
Fíjate cómo son las estrellas, Nacho. Uh-huh. Estaba pensando que Bellingham ayer se marchó cabreado del campo porque no marcó su gol y le acabaron sustituyendo. Y rompió su racha. Que eso no es malo, porque es la ambición del futbolista, pero también, hombre, hay que ponerse que tampoco es tan importante, ¿no? Lo personal, aquí lo importante son los títulos.
Sí, pero es verdad, colectivo. Nosotros solemos traducirlo todo a números, como estamos hablando de tantos goles, tantas asistencias.
Exacto.
Ellos también, los que juegan del centro del campo hacia adelante, lo traducen todo
y quería
a...
quería marcar su gol porque llevaba una racha
estupenda. Marcado o no he marcado, lo hablábamos en la redacción. Camello ayer tiene 3 con el Rayo, no lo marca, le cambian y se va al banquillo y se va como si le hubieran dicho estar despedido. Se va hundido completamente y el equipo no iba perdiendo, ¿sabes? Es la ansiedad de ellos. Yo creo que a Mbappé le faltó un punto más de velocidad del equipo al principio. Lo hubiera agradecido, porque cuando empiezan a correr, él se empezó a encontrar un poquito más cómodo. Pero como al principio iban andando, Mbappé andando no puede jugar.
Bueno, y al final del partido, una vez que se abrió, se cerró. Y el golazo de Rodrigo, no, sensacional golazo de Rodrigo. La verdad que él lo dijo al final del partido, si físicamente estoy bien, puedo ayudar a este equipo de muchas maneras. Y ayer ese gol es un gol de crack mundial. ¿Eh?
Espectacular, necesita continuidad en lo físico solo.
Sí, sí, sí.
Por eso entiendo que Ancelotti diga, calma, que lo peor lo hemos pasado. Es que ahora tú piensa en 1 de enero del 25. Si recupera a los que puede recuperar, quita a Carvajal y tal, a los que puede recuperar...
Te quitas un peso.
Sí, a Álava. Puede recuperar a Álava.
Todas las opciones son de conseguir muchas más cosas, porque tiene a todos bien y hay mucha diferencia, claro.
Juan Soto, ¿sabéis quién es Juan Soto?
José Manuel Soto.
No, José Manuel Soto es otro. Juan Soto es el árbitro del partido de ayer. El árbitro del partido de ayer, que era venezolano.
Sí, sí, el venezolano, claro, no, sí, ni me lo aprendí, el venezolano.
Que fue el personaje preferido de la tarde. Sobre todo porque nos identificamos mucho con él, ¿no?
Sí,
los que estudiamos francés, no sé si tú estudiaste francés, de pequeño, Nacho, ¿no? ¿Tú inglés?
Sí, inglés.
Estudiamos. Con un profesor de Burgos, tal vez.
Era carne de meme.
Este era el momento en que revisaban el penal sobre Lucas Vázquez, que era el 3-0, en un inglés que no es de Oxford, pero que, bueno, oye, más o menos entendía.
After on-field review, the defender number 11, committing offense with tripping, my final decision is penalty kick.
¿Es osado o no es osado el tío, eh?
Pero, escúchame. Pero lo va haciendo despacito y clarito para que todo el mundo pueda traducirle.
My final decision.
El 11, ¿ves? Él sabe contar 11. Hasta el 11, no solo hasta el 10 como a muchos. Hasta el 11.
Bueno, fue la anécdota curiosa del partido, ¿eh? Por dos veces. También, oye, esto es verdad, no estaría mal que los árbitros explicaran en público.
El VAR le salvó de un marrón porque el penalti a Lucas era...
Era claro.
Sí, evidente. Sí, sí, sí. Y ahí el VAR le echó una mano, ¿eh? Porque si no...
Uh-huh. ¿Algún detalle más que queráis añadir del partido, de lo que viene del Madrid?
No, que el calendario muy apretado.
Enero tremendo, ¿eh?
Que el calendario es apretadísimo.
Bueno, que descansen primero...
Que para mí han pasado lo peor. Han pasado lo
enero
peor.
Tremendo, empiezan el 3 con el Valencia, hay Champions, este año recordad que hay 2 partidos de Champions, hay Copa, hay Liga.
Sí, decía Ancelotti que volviendo el 30 prácticamente no les da tiempo a preparar el partido del Valencia, pero que necesitan descansar.
Tienen claro, tú vas en un avión y te dicen, hay turbulencias, pónganse los cinturones. Pero te habla, hola, soy el capitán,
comandante,
soy Carlo Ancelotti, el comandante, y tú te quedas más tranquilo. Dices, bueno, habrá turbulencia, pero yo con este tiro, por cómo lo maneja.
Gracias, Nacho, te escuchamos.
Venga,
luego a las 7:30 en el enfoque.
Venga.
En un momento estamos con el Atleti.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tú sabes esa escena de peli navideña que va un chico con la bici por la calle tan tranquilo y de repente se le monta atrás un señor mayor con corona cargado de regalos y le dice, rápido, siga esa estrella? Y le cuenta que si no llegan a tiempo todos los niños del planeta Tierra se van a quedar sin Navidad. Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad, mejor muévete en Bicimat. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
¿Eres de los que se quejan porque nunca les toca la lotería?
Eso se ha terminado. Soy Joaquín Monroy, mejor lotero de España 2023 y dueño de la chulapa de Moncloa. Juntos fuimos los primeros en dar 6 gordos de lotería en 15 meses y ahora queremos serlo en dar 3 gordos seguidos de Navidad. Te esperamos en el intercambiador de Moncloa, Isla 1, planta menos 2.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí. Con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre. Donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla. Verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Sigue el Gordo de Navidad en Onda Madrid.
5.490. 4 millones.
Este domingo desde las 8 de la mañana, Eli del Valle y su equipo habitual te cuentan el sorteo extraordinario de Navidad en un programa especial donde estarán en las administraciones premiadas con sus loteros y los afortunados ganadores. La ilusión está en Onda Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Enseguida os contamos la última hora del Atlético de Madrid, porque el sábado tenemos partidazo en Montjuic, Barcelona Atlético, a las 9 de la noche, pero queremos saber cómo está el rival del Atlético el sábado, el Barça. Ramón Salmurri, Barcelona, Cataluña Radio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Tu inglés es mejor que el del venezolano Soto, Ramón, o cómo andamos?
Atrevería a decirte que sí, pero tampoco lo vamos a comprobar en antena, también te lo digo.
O sea, que podríamos hacernos un calco del tal Soto, ¿no?
No, yo creo que en algo le ganaríamos al señor Soto, pero tampoco hace falta entrar en detalles.
No saquemos pecho. Oye, ¿cómo está el ambiente allí? ¿Hay pesimismo o se mantiene la calma? ¿Cuánto de bajón ha supuesto esta mala racha en Liga? Al haber perdido los 10 puntos que llegó a tener, por ejemplo, sobre el Atlético de Madrid.
No, hay mucho bajón y hay mucho disgusto en el club. De hecho, por ejemplo, en el último partido en Montjuïc contra el Leganés, Joan Laporta abandonó el campo, abandonó el estadio casi dos horas después del partido, tras una reunión con su núcleo más duro, con Enric Masip, con Deco, con Boyan y con Alejandro Echeverría, porque hay cierta preocupación sobre el estado del equipo, eso es evidente, y más con la baja de Lamine Yamal, que seguramente es el futbolista más determinante del Barça. O sea que en Barcelona son plenamente conscientes que el partido del domingo es trascendental.
Oye, ¿qué ha perdido el equipo con respecto al comienzo de temporada, que era prácticamente imparable? ¿No presiona con el mismo hambre? ¿Los equipos le han cogido la medida al arriesgado sistema de Flick? ¿Qué está pasando, Ramón, tú que ves todos los partidos?
De todo un poco, pero yo te lo resumiría en que el equipo ha dejado de morder tan arriba. Y el Barça de Flick no es un equipo, digamos, que tenga un ataque estático, un ataque posicional muy elaborado. Al revés, es un equipo de ataque rápido, de recuperarte el balón muy arriba y atacarte muy rápido. Cuando no puede hacerlo, el equipo sufre. Y es un equipo que en ataque posicional le cuesta mucho más y está perdiendo ese punto de frescura. ¿Por qué lo pierde? Pues por falta de hambre, puede ser, también por falta de físico, porque la plantilla es corta o al menos los recambios no son del nivel de los titulares, y todos estos elementos, todos estos factores están condicionando ahora mismo la realidad del Barça.
¿Cómo ves a Flick? ¿Cómo está atravesando este momento de dificultad el alemán?
Pues te diría que veo señales en Flick de cierta preocupación, porque por ejemplo ahora empieza a abrazar el chavismo, porque empieza a quejarse mucho de los árbitros, no entiende aún el gol que le anularon a Lewandowski en Anoeta, no entiende la roja que le enseñaron por protestar, y él considera que a otros entrenadores, le hace el Cholo, se les trata de otra manera, y quisiera, incluso en la última rueda de prensa, él quería verbalizar toda esta situación, y fue el propio departamento de comunicación del Barça el que le dijo: frena, calma, no vayas por ahí. O sea que son indicios de que algo no está funcionando.
Cuidado con las quejas, que a Laporta no le gustan, acuérdate de Xavi, ¿eh?
Claro, sí, ese es el tema.
Oye, la baja de Lamine Yamal, para mí un golpe en la línea de flotación, junto a Rafinha seguramente el jugador más desequilibrante del equipo,
No, tremendo, porque... O sea, estoy de acuerdo contigo en que Rafinha seguramente es, a nivel de forma futbolística, está al mismo nivel que Lamine, pero Rafinha no genera. O sea, Rafinha pica el espacio y es determinante en el marcador, ¿eh? No estoy diciendo que no, pero no genera fútbol, y Lamine sí. Lamine es el generador, es el motor futbolístico del Barça juntamente con Pedri. Es el futbolista con uno contra uno, es el futbolista más determinante y es el que nutre tanto a Rafinha como a Lewandowski y, si me apuras, a Dani Olmo. Para mí es una baja, vamos, mayúscula, y la peor baja posible que puede tener el Barça.
¿Cuánto de bajón en Lewandowski, que lleva 16 goles, pero en los últimos 4 ha hecho solo uno?
Ah, yo creo que Con Lewandowski hay cierta calma, porque es un futbolista mucho más veterano, sabe controlarse, sabe pasar los malos momentos, sabe convivir con ellos, y es una cuestión de delantero centro, de pasar rachas, y él ha demostrado que aún está para las grandes ligas, y te diría que con Lewandowski no hay mucha preocupación, la verdad.
Oye, ¿cuánto perjudica no jugar en el Camp Nou, estar en Montjuïc? Ahora se dice que incluso para marzo, o ni siquiera en toda la temporada. ¿Cuánto perjudica y para cuánto va esto?
No, muchísimo, muchísimo, perjudica muchísimo. El Camp Nou es un campo caliente y Montjuïc es un estadio muy frío. Además, si quieres podemos entrar en mucho detalle, pero es que a nivel social no tiene nada que ver la afición del Barça en el Camp Nou que la que hay en Montjuïc, porque el abonado del Camp Nou es la gente, entre comillas, y se me entienda bien, es la gente de toda la vida del Barça. Son esta gente que ya iba su abuelo, iba su padre, que siente el club y vive el club de una manera. En Montjuïc hay muchos aficionados que habitualmente no tienen su abono al Camp Nou y que viven el partido de otra manera, que no es ni mejor ni peor, sencillamente es otro ambiente absolutamente distinto. Quizás, si me apuras, más eufórico, pero también más como espectador, quizás que como aficionado puro y duro. Y sobre cuándo se va a volver, hasta el año que viene. Bueno, el club sigue diciendo que en marzo, si hablaras hoy, estuvieras entrevistando a un directivo del Barça, ahora te diría, pues mira, la fotografía que tenemos ahora nos sitúa en el mes de marzo si no hay ningún imponderable. Va a haber todos los imponderables del mundo y hasta la temporada que viene es muy difícil que el Barça pueda jugar algún partido allí.
Lleva 18 años sin ganar el Atlético en Barcelona, pero esta vez se cambia el escenario. Vamos a ver si en Montjuïc se rompe esa racha. Ramón Salmurri, Cataluña Radio. Mil gracias, Ramón. Un abrazo,
Un abrazo.
La última hora del Barça, en directo desde la Ciudad Condal. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Atlético trabajó esta mañana, simplemente no ha entrenado Correa, pero no es problemático, ¿no?
No, tiene un golpe, arrastra un golpe del último partido y bueno, pues se ha quedado hoy en el gimnasio, pero lo que nos transmiten es que no es nada importante y que se espera que pueda estar en esa convocatoria para poder viajar a Barcelona. Así que Simeone, en principio, y a la espera del último entrenamiento mañana, va a tener a toda la plantilla a su disposición para enfrentarse al Fútbol Club Barcelona. También ha aprobado con un posible 11, dando continuidad a lo que vimos ya en los últimos partidos, con Oblak en portería, Llorente, Jiménez, Lenglet y Javi Galán en defensa, con Juliano, Rodrigo de Paul, Barrios y Gallagher en el centro del campo, y arriba estarían Griezmann y Julián Álvarez como hombres más adelantados.
La gran novedad sería Gallagher, que volvería al equipo titular. Lleva 20 partidos jugados con 2 goles y 1 asistencia y ha sido titular en 13 encuentros, pero retornaría al 11 en detrimento de Lino, que ha jugado los 2 últimos partidos. Y hay árbitro ya designado para el choque.
De Burgos, Bengoechea, del Colegio Vizcaíno, va a arbitrar este Barcelona Atlético de Madrid con Iglesias Villanueva en el VAR. Va a ser el primer choque que mida o que dirija, en este caso, al Barça y al Atlético de Madrid en la Liga. Si hay un precedente, lo hizo en un partido de la Copa del Rey en semifinales, en el partido de ida de la temporada 16-17. Fue en campo Atlético entonces, con victoria para el conjunto azulgrana por 1-2.
Partidazo el sábado. Si el Atlético gana, se coloca como líder y acaba el año en lo más alto de la clasificación. Ahora el Rayo, porque anoche hubo jornada de Liga. Villarreal 1, Rayo Vallecano 1, el resultado que supo a poco porque el Rayo jugó más de una hora con un futbolista más por la expulsión de Cambuala en el minuto 32. Había marcado el Rayo por medio de Álvaro, empató a Yoce justo antes del descanso, volvió Pachespino a la titularidad y James ni siquiera estuvo en la convocatoria. Pudo llevarse el triunfo el Rayo, se lo pudo llevar.
Y se lo pudo llevar el Villarreal. La verdad es que fue un partido bastante divertido para el espectador que no fuera ni del Rayo ni del Villarreal.
De hecho, Batalla hizo 4 paradas buenísimas.
Sí, y bueno, a pesar de la hora, 9:30 de la noche,
muy mala hora.
Miércoles laborable, hubo 14.000 aficionados en 14.000 la Cerámica,
santos.
Que estuvo francamente bien. Y bueno, para verlo en el sofá, si no tenías que madrugar hoy, pues fue un partido bastante divertido porque, como decimos, hubo ocasiones y alternativas continuamente en el marcador para los dos equipos. Empezó muy bien el Rayo con ese gol inicial de Álvaro, con asistencia de Camello. Después, con la expulsión, curiosamente, al Villarreal, pues se envalentona, sí, se viene arriba y es el que termina mejor la primera parte con el gol del empate de Ayoce, un golazo, por cierto. En la segunda parte, el Rayo vuelve a resurgir, vuelve a tener sus ocasiones. Camello tuvo 2 muy claras y justo le cambian ahí,
sí,
el chaval.
Y estaba muy bien,
sí,
en ese momento,
sí,
Camello.
Sí. Se veía que podía llegar el gol en cualquier momento por parte del canterano Atlético, pero bueno, al final lo cambia Íñigo, tratando de dar también otro cambio al equipo, que además también surtió efecto porque el Rayo empezó a tener también posesión con la entrada de Patecís, de Ratiu, de Isi y de Enteca, pero no terminó de llegar el gol de la victoria. Incluso el Villarreal terminó acorralando también al Rayo Vallecano en los últimos minutos y Batalla volvió a aparecer. Así que bueno, partido de ida y vuelta, un empate que sabe muy bien porque es fuera de casa, porque se viene de empatar contra el Real Madrid y siempre el Villarreal es un
están
equipo
duodécimos con 21 puntos
equipo
ahora.
Importante y bueno, pues este es el análisis que hacía su entrenador Íñigo Pérez queriendo ver la botella medio llena.
Hemos obtenido un punto en un campo difícil, que no me gusta decir eso de todos lo hubiésemos firmado porque yo no lo hubiese firmado, pero creo que por cómo se ha dado el partido y la falta de equilibrio que no hemos tenido después de la expulsión, bueno, creo que lo podemos dar por bueno, pero siempre nos va a quedar ese amargor de no habernos llevado tres.
¿Por qué nos ha sentado bien esa superioridad?
Ellos han aprovechado ese momento de impulso, de quedarte con uno menos, de que te da cierta energía, aunque sabes que es difícil, pero es como una causa perdida. Y todo el mundo se envalentona, que es lo contrario a lo que nos ha sucedido a nosotros, que te entra un pequeño miedo escénico, miedo a tener el balón, y hubiésemos necesitado 3-4 secuencias de pases para poder hacer lo que hemos hecho en la segunda parte mejor.
Y un contrariado Sergio Camello, que reconocía que no le gustó nada el cambio porque fue de lo mejor en la primera parte, daba también por bueno el punto conseguido ayer.
Sacar un punto aquí lo firmábamos todos, al final es un campo muy complicado, un equipo que dentro de que está en una dinámica mala tiene un equipazo y luego pues bueno, lo de uno menos es que al final cuando a nosotros nos ha tocado jugar con un jugador más, o sea con un jugador menos, nos ha ido incluso mejor, es complicado jugar contra un equipo que tiene uno menos, no sé por qué, no me lo preguntes, pero es difícil, te lleva un poco a echarte para atrás, es verdad que ahí hemos pecado, tendríamos que haber ido un poco más a por el 2-0, pero bueno, son jugadores con mucho nivel, a Jose le dejas un metro y te metes este gol, pero bueno, firmamos todos un punto y estamos contentos.
Contentos por tanto con el punto, y con ese punto van a viajar el próximo domingo a Sevilla para enfrentarse al Betis, y donde va a ser baja Mumin, que ayer vio amarilla y que es la quinta, así que acarrea sanción para el central del Rayo.
Baja sensible la de Mumin porque está siendo titular indiscutible. Por cierto, Ratiu, que ha tenido partidos buenísimos este año, ayer estuvo... Tenía el día cruzado, ¿eh? Los 20-25 minutos que jugó, es que falló muchísimos balones. Y es raro, porque está haciendo un temporadón realmente. Ratiu fue Bayo titular. Es que metió 7 cambios, Íñigo, con respecto al partido
sí,
anterior.
Sí, bueno, ya lo decíamos, es que habían sido partidos de mucha exigencia. El sí, del sí. Madrid se dejaron prácticamente todo. Él anunció que iba a haber esos movimientos. Y bueno, y seguramente los vamos a ver también el próximo domingo frente al Betis. Pero bueno, pues algún día gris podía tener sí. Ratiu. Lo tuvo en el día de ayer. Pero bueno, el Rayo yo creo que estuvo a una buena altura y ojalá pueda acabar el 2024 en esas situaciones cómodas de la tarde.
Se jugó anoche otro partido, Español 1, Valencia 1 en Cornellà, un partido importante para los de la zona baja. El Español está antepenúltimo con 15 puntos, el Valencia sigue colista con 11, así que el Getafe está ahora a un punto del descenso y el Leganés está 3 puntos por encima del descenso. Y viene ya la jornada del fin de semana y los dos juegan en casa. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José, sí. Pues se ha ejercitado esta mañana, empezamos por el Getafe preparando el encuentro del sábado en el Coliseum. En este último partido del 2024 para los de Bordalás, que será una final anticipada por la situación en la que están los madrileños. En estos momentos son decimosextos y tan solo un punto les separa del Español, primer equipo en puestos de descenso. A pesar de esta difícil de situación, quieren cerrar el año de la mejor manera posible, consiguiendo los 3 puntos ante su gente o, lo que es lo mismo, sumar su tercera victoria consecutiva en el Coliseum tras las 2 últimas, recordemos, ante Valladolid y Español. Enfrente el Mallorca, que en estos momentos es sexto y que acudirá al Coliseum con la importante baja de Vedat Muriqi, su gran goleador que fue expulsado en el último partido de los Baleares. Ayer, Mauro Arambarri, antes de la ya tradicional comida de Navidad del Getafe, decía que lo más probable es que en enero necesiten algún refuerzo, como ya dijo su presidente Ángel Torres, pero que a pesar de ello y de esa corta plantilla, todavía no han pisado el descenso en lo que va de temporada.
Escuché al presidente decir que iba a traer 1-2, así que lo que diga él está bien y todo compañero que venga a ayudar es importante. Estamos fuera del descenso, lo estamos haciendo lo mejor posible. Sin duda que la segunda vuelta todo aprieta muchísimo, pero bueno, estaría bueno que pueda venir más compañero a ayudar, así tiramos todo por el mismo lado y lo podemos sacar.
También Luis Milla, otro de los jugadores claves del Getafe, comentaba la situación de la falta de gol, teniendo en cuenta que no es un problema solo de los delanteros, sino que es de todo el equipo.
No creo que sea un problema de los atacantes del equipo, es un problema del grupo, de en general, de que todos tenemos que aportar en esa faceta, de que los de medio campo nos tenemos que unir a esa fase ofensiva, de que los de banda tienen que ayudar y de que los centrales también tienen que hacer goles. Entonces no es un tema de los delanteros, no es un problema de que los delanteros no hagan goles, sino es un tema de equipo, ¿no?
Y por su parte, el Club Deportivo Leganés se ha entrenado esta mañana a partir de las 11 en la Ciudad Deportiva a las órdenes de Borja Jiménez, pensando en el último partido del año ante el Villarreal. La novedad sigue siendo, como ya comentamos en el día de ayer, la máscara de Javi Hernández, que en el partido ante el Barça sufrió una fractura de la nariz y se espera que esté disponible para Borja Jiménez, pero con esa máscara que ya es muy habitual en este tipo de situaciones. Los pepineros en estos momentos, decimoquintos con 18 puntos, 3 por encima del descenso, ante un Villarreal que acude tras empatar ayer ante el Rayo Vallecano y que recuperará para el encuentro a jugadores tan clave como Baena, Parejo y Femenía. Ayer, como también contamos, en su visita al Severo Ochoa, al capitán Sergio le preguntaban por cómo le gustaría cerrar el año y a Martín García, director general del Club Deportivo Leganés, con la vista en el futuro, ¿qué propósito tiene este Leganés para el 2025?
Queremos terminar muy bien en casa, que ha sido un año inolvidable, un año histórico, y queremos terminar a lo grande en nuestra casa con nuestra gente.
Que podamos disfrutar de un año, bueno, pues al menos igual de bonito que casi el año 2024, que creo que para el Leganés ha sido excepcional. Y por supuesto, pues si podemos conseguir en el 2025 la permanencia en primera división, pues estaremos seguro muy muy contentos.
Euroliga esta noche, partidazo 9:15 en el Palacio. El Real Madrid recibe al líder, nada menos que al Mónaco. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, los de Chus Mateo buscan ganar para minimizar daños y cerrar esta primera vuelta lo más cerca posible del top 10. Enfrente estará el nuevo líder, el Mónaco, que ha cosechado 11 victorias y 5 derrotas, mientras que los blancos, por su parte, llegan con 7 victorias y 9 derrotas en la decimotercera posición. Esperemos que los de Chus Mateo nos muestren una cara similar a la que vimos en París para lograr encontrar esa continuidad de la que tanto habla Chus Mateo últimamente y que tiene claro que si llega, llegará desde la Unión. Le escuchamos.
Pero ya sabemos que es un año complicado y que tenemos que estar juntos. La gente va a estar con nosotros, ayudándonos, apoyándonos en esa constancia, en esa tenacidad que se nos exige este año para encontrar resultados con continuidad, ¿no? ¿Vamos a sufrir? Sufriremos mucho. De lo que se trata es de llegar, ojalá, poder competir por los objetivos, ¿no? Entonces, bueno, no nos vamos a dar por derrotados en ningún momento. Vamos a luchar y vamos a encontrar seguro la solución a todo esto.
Chus Mateo tendrá enfrente en el otro banquillo a una leyenda del baloncesto europeo, Spanoulis, verdugo madridista como en algunas otras ocasiones, como por ejemplo la de la final del 2013. El técnico madridista tiene disponibles a todos sus chicos, así que tendrá que descartar a uno. El choque a las 9:15 en el Palacio de los Deportes. Y ayer hubo básquet también femenino. El Movistar Estudiantes femenino hizo historia. Las Women in Black hicieron buena esa ventaja que traían de 5 puntos del partido de ida para avanzar a la siguiente ronda y meterse por primera vez en su historia, como decíamos, en octavos de final de la Eurocup.
Territorio Madrid al tanto, se pasa hoy por aquí el nuevo entrenador de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, equipo de segunda federación que ahora mismo está en zona de descenso. Se trata de Manolo Sanlúcar, que ha llegado hace apenas un par de semanas. Es gaditano, tiene 52 años y una larga experiencia en los banquillos. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Había mucha ilusión en el proyecto de Gonzalo Onega, lo hemos contado a lo largo de la pretemporada, también de la temporada, pero el proyecto no acababa de arrancar y el Sanse se estaba metiendo en una zona muy complicada. Bueno, todos los cambios son traumáticos, pero este es un cambio en el que hay tiempo para que el Sanse no pase los aprietos que ahora mismo está pasando en la tabla clasificatoria.
Manolo Sanlúcar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, ¿por qué Sanlúcar en tu nombre? Porque realmente te llamas Manuel Real Jiménez. ¿Tiene que ver con tu origen gaditano o qué?
Pues sí, sobre todo por mi abuelo materno, que nació en Sanlúcar de Barrameda. Yo soy de Bornos, una localidad de la Sierra de Cádiz, muy muy cerca de Jerez, pero mi abuelo sí que nació en Sanlúcar de Barrameda, se fue muy joven a Bornos y allí lo conocían como Antonio el de Sanlúcar, y un poco ahí pues con mucho orgullo pues llevamos ese nombre.
Nació en un día grandioso, Manolo, que nació el 18 de noviembre, igual que yo, ¿eh? Bueno, que es casualidad.
Bien, vaya casualidad.
Lo que pasa es que él nació un poco después, que vamos, ahí me llevas ventaja, Manolo.
muy bien.
Oye, fuiste futbolista durante muchos años en segunda y en segunda B. ¿Cómo era aquel Sanlúcar futbolista? No sé el DNI.
Pues era un futbolista atrevido, un jugador atacante, podía jugar en cualquier posición de ataque.
más media punta, pero bueno, rápido, le gustaba tener el balón siempre, habilidoso, y cada vez que podía pues metía gol. Eso es lo que me gustaba hacer.
¿Centrocampista o delantero que eras?
Sí, delantero.
Media punta.
Muy vertical, era un jugador muy vertical.
Oye, larga experiencia en los banquillos, si no estoy mal informado, 14 años ya en los banquillos con ascensos, descensos. ¿En qué momento de tu carrera estás? ¿Cuánto te desgasta y cuánto te apasiona este trabajo?
Bueno, uno está aquí por pasión, ¿no? Yo creo que si no la tienes, no puedes dedicarte a esto, porque hay que vivirlo en el día a día, ¿no? Y con esa pasión e ilusión, evidentemente vives. Y ahora mismo, pues, he escuchado muchos entrenadores ya mayores que nosotros, y la verdad es que a todos les escucho lo mismo, ¿no? Que el entrenador, si está trabajando, si se está actualizando, si está en el día a día, en la competición, dicen que conforme pasan las semanas, los partidos, incluso los años, pues al final es mejor entrenador. Que eso, en este mundo, no quiere decir que tengas mejores resultados, pero sí que bueno, que está claro que estoy en un buen momento a nivel personal y profesional, y bueno, con la ilusión que me han transmitido desde el primer momento que se ponen en contacto conmigo con el Sanse, y la verdad es que estoy encantado y con mucha ilusión, ¿no?, de poder cumplirlo con los objetivos.
En un gran momento, y precisamente mi pregunta tiene que ver con eso, porque a los que estamos lejos de Canarias nos sorprendió mucho, Manolo, que no continuaras en el proyecto del Atlético Paso cuando el año pasado lo pusiste en el mapa futbolístico español y cuando fuisteis el equipo de revelación del campeonato con toda claridad. ¿Por qué no continuar allí?
Bueno, yo tenía un año más de contrato. Al final, allí se trabajaba con una empresa, con NSN, y con la cual, pues bueno, he estado este año y medio trabajando de una manera excepcional, muy contento. Me han dado un trato fenomenal y ellos me propusieron, pues, irme a Helsingborg, a Dinamarca, a un club que ha comprado la empresa este mismo verano. Y bueno, ellos querían que yo empezara en el proyecto allí en Dinamarca y me fui a Dinamarca. Bueno, después de 3 meses, pues estuvimos allí y en octubre, pues nos volvimos y bueno, y ahora ha aparecido esta posibilidad, pero bueno, al final es Helsingborg El Paso, es la misma empresa, NSN, como te digo, y ellos, pues bueno, me propusieron, que nunca me obligaron, la posibilidad de irme a Dinamarca, iniciar el proyecto, y allí estuve con ellos esos 3 meses, y la verdad es que, repito, espectacular siempre el trato que me han dado, pero bueno, al final estamos aquí y apareció el Sanse y nada, con mucha ilusión.
La ventaja para el Sanse es que conoces perfectamente el grupo, es decir, no hay que explicarte nada, ya sabes contra quién tienes que competir y cómo se compite, ¿no?
Sí, la verdad es que eso es una obligación, ¿no?, de cualquier profesional. En este mundo tiene que estar al día, conocer bien lo que es la categoría, y bueno, desde que llegué de Dinamarca, como te he dicho, pues el grupo cuarto lo seguí por allí por casa, porque al final Jerez me coge cerca, San Fernando, veía partidos allí, y el grupo 5, que evidentemente tenía esa información del año pasado, pero que bueno, que la de este año pues también la he podido seguir por televisión. Y bueno, al final me gusta, como te he dicho, soy un apasionado de esto y me gusta estar al día, al conocer, y una de las cosas que a mí como entrenador dentro de mi labor, una de las que más me apasiona es el análisis, ¿no?, el conocer bien a todo el mundo, y eso pues lo llevo bastante bien.
Bueno, aparte de que el Sanse y el Atlético Paso no ocupan las posiciones que ocuparon el año pasado, ¿qué diferencias estás encontrando y estás analizando de este curso hacia con relación al anterior?
Pues diferencias quizás creo que se está marcando un poco, cosa que no pasó el año pasado, la diferencia entre los primeros clasificados, uh-huh, y el resto, ¿no? El año pasado fue una competición más igualada. Recuerdo que el Illesca estaba arriba con nosotros y faltando 7-8 jornadas empezó a perder y por poco desciende. O sea, eso te dice las, uh-huh, pocas diferencias que existían en cuanto a puntos. Y quizás sí se están marcando más este año, ¿no? Entre la parte media-baja y la parte media-alta. Eso sí, a nivel
de equipo, bueno, pues no he visto a todos competir, pero bueno, lo que te puedo decir de lo que sí he visto es que la igualdad sigue en los partidos que he visto, que bueno, que al final el equipo que está siendo más sólido pues está consiguiendo más puntos, y eso es un poco el caballo de batalla con el que nosotros estamos ahora mismo presente para poder salir de la situación que estamos, ¿no?
¿A qué quieres que te dé tiempo con el Sanse?
A ganar el Navalcarnero.
Este domingo.
A ganar el Navalcarnero. Tenemos siempre ahí ese dicho, ¿no? Que se lo adjudican al Cholo, pero que creo que se lo ha escuchado a todo el mundo.
Sí.
Que sería partido. Porque nosotros no estamos para otra cosa. Nosotros no estamos para otra cosa. Nosotros tenemos que ser mejor equipo que fuimos el sábado aquí contra el Coria, y cuando termine el partido en Navalcarnero, en Getafe el día 12, tenemos que ser mejor equipo que en Navalcarnero. Tenemos que crecer mucho, tenemos muchas cosas por mejorar, y si no lo hacemos, pues lo vamos a pasar muy mal. Entonces, el rendimiento a corto plazo, y el corto plazo es el siguiente partido. Hacer una buena semana de entrenamiento y que podamos crecer en cuanto a lo que yo quiero que sea el equipo. Entonces, bueno, pues a partir de ahí ir mejorando. Y se lo he dicho a ellos desde que he llegado, y no lo veo de otra manera, que es hacer el camino, mejorar cada día, exigirnos mucho, y cuando queden 8 o 10 partidos, a ver dónde estamos y a ver a qué podemos aspirar o por qué podemos luchar. Es que si estuviese el tercer clasificado, el discurso es el mismo, porque es que esta categoría da muchas vueltas. Un equipo gana 2 partidos y ya está pensando en el playoff, pierde 2 y está pensando en el descenso. Entonces, hay que hacer el camino, sumar los máximos puntos que podamos, ser mejores cada día, y cuando queden 8, a ver dónde estamos y a ver qué merecemos y qué podemos hacer.
El reto es salvarse. Manolo Sanlúcar, nuevo entrenador de la Unión Deportiva San Sebastián de Reyes. Manolo, mucha suerte, muchas gracias.
Venga, muchísimas gracias.
Gracias, Poblador.
Hasta mañana.
3-5 deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, muchísimo, muchísimo Real Madrid con ese título de la Intercontinental, que además es un título que le permite a Ancelotti y a Modric entrar en la historia. Mbappé y Vinicius también estuvieron a la altura de lo esperado, sobre todo el brasileño, el francés en cuanto a marcar en finales se refiere. Sí, mucho Real Madrid, pero también los silvestres del año, la San Silvestre Vallecana, el 31 de diciembre, tanto en Telemadrid como en Onda Madrid en directo, y hoy se ha reconocido a aquellos que por sus méritos merecen tener ese título de Silvestre del año 2024. Y no se pueden perder de ninguna manera la denuncia de Sara Andrés, la atleta paralímpica madrileña, a la que hemos hecho muchos reportajes, tanto en Telemadrid como en Onda Madrid, por sus méritos deportivos. Ahora, insisto, denunciando a aquellas personas que aparcan en las plazas reservadas para minusválidos. Es desgarrador verla llorar.
Atentos a la pantalla de Telemadrid a partir de las 3:05. Ahora noticias, el informativo de las 14 horas, a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. El partido de la 1 vuelve mañana, fiel a su cita, a la 1 en punto. Buen día para todos, hasta mañana, adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid, con José María del Toro.